caprichosa, de las que quieren las cosas, porque pa' mí la espera sospechosa, que si me quiere no tarde más de las 9, porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna...
Compositora, cantante, actriz, bailarina, empresaria, Beatriz Luengo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué gusto nos da verte aquí en nuestro programa y escucharte, pero además a partir de ahora leerte.
Muchas
porque
gracias.
Te has metido a escritora, que esto es fantástico.
Sí, he hecho un libro que se llama El despertar de las musas, donde paso por 12 historias de 12 personas subestimadas, 12 mujeres mayoritariamente, pues son 11 hombres y una 12 mujeres y un hombre. Uh-huh. Y pues mujeres que cambiaron la humanidad y que no fueron reconocidas en su momento.
Esto casi parece un clásico, porque me estoy acordando ahora de una peli que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que la historia es un novel que resulta que al final era ella la que lo hacía todo.
La buena esposa de Glenn Close.
Correcto. ¿Cómo te lo sabes, eh?
Sí, pues es que es una historia muy parecida a lo que le pasó a... Bueno, no parecida, porque en realidad en la película ella hacía todo el trabajo.
¿Sí?
Y el novel lo recibía su marido con el texto de ella. En mi libro hay una historia igual de una mujer que se llama Margaret King, que su marido Walter King se atribuyó sus obras. Y él no las pintaba ella. Entonces se hicieron muy famosas las pinturas. Entonces ella en un momento pues quiso liberarse de esta situación, tuvo que denunciar porque como las mujeres no podían abrir una cuenta de banco, pues toda la economía de los cuadros la tenía él. Y es muy, muy curiosa la historia. En el juicio aparecieron un montón de testigos falsos pagados por Walter King y ella no tenía testigos, entonces dijo, bueno, pues que saquen dos lienzos y dos pinturas al óleo y que cada uno pinte un cuadro, a ver quién tiene la razón. Y entonces él alegó que le dolía el hombro, así que el juez le atribuyó
las horas. Qué casualidad, Miguel.
El hombro es que es daña que hombro, mucho, claro, claro, para pintar.
$4 millones le atribuyeron y bueno, ella lo pintó en 40 minutos.
Fíjate, qué bonito y qué reconfortante que alguien como ella, como Beatriz Luengo, que la conocemos todos por infinitud de sus facetas, porque ha hecho muchísimas cosas, porque canta maravillosamente, porque compone para los más grandes del mundo mundial, y esto no es una babada que lo digamos así, porque es real, que haya tenido ese ratito, esa inspiración de buscar a estas mujeres o a estos personajes de los que muchas veces nos olvidamos o no sabemos que existen, porque claro, el trabajo de las personas es el trabajo de las personas, pero si no te lo reconocen y si no existes, pero está bonito esos perfiles que has buscado, ¿eh?
Además es simplemente un homenaje, o sea, yo mira, vivo en un... Mis padres, los dos emprendedores y maravillosos, me han dado las mismas oportunidades que a mi hermano y yo vivo con mi chico, que tengo un hijo, los dos en equipo, mi chico siempre me ayuda y me apoya a todos mis proyectos, me invita siempre a liderarme, entonces realmente mi realidad cercana, aunque pues sufro la subestimación en el trabajo, pero mi realidad cercana es de trabajo en equipo y de reconocimiento de todos por igual. Entonces yo empecé este libro inspirado en la historia de Dalí Gala, que es así. Dalí fue un hombre maravilloso que reconoció tanto el trabajo de Gala durante toda la vida que terminó firmando los cuadros como Gala Dalí. Entonces me parecía muy bonito el reconocimiento entre las personas, el atribuirnos a cada uno el lugar que merecemos y que eso no le quita valor a nuestra obra, ¿no? Porque nadie puede mirar a Dalí y pensar que tiene un mínimo de valor menos porque hubo una persona que le apoyó muchísimo en su carrera y que según las palabras de Dalí, sin Gala pues no sería lo mismo. Uh-huh. Todo lo que ha sido el crecimiento, porque ella era como una manager, bueno, hizo muchas cosas para Dalí, no sé ni cómo describir el trabajo de Gala en su vida. Entonces nada, pues inspirada en esa historia de Gala Dalí tan parecida a lo que yo vivo, pues dije, a ver si encuentro 12 historias así, pues puedo contar cómo realmente el trabajo en equipo es posible y el reconocimiento de ambos sin que se le quite valor a uno de los dos. Y me encontré que no era tan fácil. Me encontré con la mujer de Einstein, Mileva Marić, maravillosa, que era un genio matemático, que cuando el acceso a la universidad para las mujeres estaba vetado, ella consiguió entrar gracias a sus altas capacidades y conoció a Einstein, terminando ella su carrera, empezaron juntos a desarrollar un montón de trabajos y bueno, pues en el 1921 le dieron un Nobel a Einstein, que yo no dudo que es un genio maravilloso y que es un... no le quito nada de mérito, pero es verdad que Mileva le acompañó 16 años con unos conocimientos magistrales en las matemáticas y ni siquiera le dio las gracias en los 9 minutos de agradecimiento.
señor, señor, que a estas alturas tengamos que estar con estas cosas, pero lo importante y lo bueno es que gente como Beatriz Luengo, me estoy trabando la lengua, no sé por qué extraño motivo,
porque Luengo.
Pues eso, con Beatriz.
Luengo te lo digo.
Alguien joven como ella, súper conocida, con una gran trayectoria profesional, sobre todo en el asunto de la música, que saque a la luz las historias de estas mujeres y lo tengamos que hacer ahora, porque a veces se duda y no debería de dudarse, y sobre todo pensando en la gente joven, ¿verdad?
Sí, y que sobre todo, mira, no sé, es como, es una sensación muy personal, pero hay una especie de sensación general de que estamos todo el rato enfrentados las personas, porque si no es por una cosa es por otra, que si no la política es el medio ambiente, si no este tema de género. Y yo en realidad lo único que quiero es homenajear estas historias y demostrar que, jobar, que es que se puede trabajar en equipo y se puede reconocer y que no pasa nada, que para una persona ser reconocida, otra no tiene que bajar desde ningún escalón, que puede seguir en su escalón y, en mi opinión, hasta un escalón más arriba. Porque yo, después de leer mucho sobre Dalí, ahora, si ya le admiraba, le admiro muchísimo más, porque atrás de las grandes obras hay seres humanos, y me doy cuenta que fue un hombre maravilloso, y sin embargo otras personas, pues dices, bueno, pues a nivel laboral maravilloso, qué bien que pasaste por el mundo, hiciste grandes cosas, pero a nivel personal pues no tanto. Entonces no sé, pongo un granito a la conciliación y a animar a reconocimiento desde un punto bonito y positivo.
En tu experiencia personal y sobre todo profesional, has trabajado con muchísimos equipos, en series, en televisión, ahí te conocimos, cantando, claro, cuando produces un disco, en tu vida personal, tu chico, tu nena y demás. ¿Y es necesario todavía, digamos, poner los puntos sobre las íes, sobre estos asuntos, sobre estos temas, ¿no? La conciliación, la igualdad, que a veces nos lo decimos de palabra y a lo mejor lo frivolizamos en excesiva manera y nos olvidamos.
Sí. Y que sobre todo, no, ¿qué dice el maestro?
No, maestro.
Que creo que me daba la razón,
aprendí,
Miguel.
Yo siempre aprendí. No, yo, fíjate que yo pienso que, claro, por supuesto, todo el mundo, tengas el sexo que tengas, tienes el talento que tienes. O sea, no eres ni mejor ni peor por el hecho de ser hombre o mujer. Pero sí es verdad que las parejas de los artistas influyen muchísimo, ya no solamente porque te ayuden, en como tú estás contando en el caso de Gala con Dalí, sino simplemente con que no te incordien. O sea, con que tu pareja te apoye artísticamente, ya está haciendo un beneficio a tu carrera brutal. Si encima te ayuda artísticamente, pues mejor que mejor. O sea, que es muy, muy complicado lo de ser pareja de un artista. Porque estamos muchísimo tiempo fuera de casa, porque estamos, bueno, si es que...
¿De bolos?
¿Qué te voy a contar? Pues eso, estás todo el día fuera. Y entonces cuando vuelve parece que viene uno de la guerra o de algún sitio así. O sea que es muy importante que la pareja te ayude. Y si te ayuda artísticamente, mejor.
Claro, sí. Sobre todo porque yo creo que la palabra musa ha sido como un poco tramposa a lo largo de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Es como se le ponía esa denominación a una persona que te acompaña y te inspira y hace un montón de cosas, y pues uno se quedaba confortable porque es una palabra romántica y bonita. Pero las musas merecen, si como bien dice, si forman parte de una obra creativa, merecen un reconocimiento dentro de la obra creativa, merecen su remuneración si participaron, es decir, al final es el más allá de ser mi musa y mi apoyo, es como reconocerles su trabajo activamente.
¿Te has sentido a gusto? Bueno, con las historias nos estás contando que sí, pero a la hora de escribir, ¿puedes pensar en otro libro o no? O, a ver si me lo vas a dejar por la música la vas a dejar, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir, este libro...
Porque te veo muy contenta y muy emocionada y ilusionada con este proyecto.
Sí, la verdad que sí. Imagínate, es como, siento a estas mujeres conmigo. Es una cosa así como que digo, no sé, me acompañan... y siento que están contentas de que la gente, mira, por ejemplo, me pone muy contenta cuando me dicen, pues he puesto en Google el nombre, wow, qué fuerte. Y el libro está ahora el número uno en ventas y hemos entrado en segunda edición con apenas 2 semanas.
2 semanas y segunda edición, qué
sí.
Maravilla.
Y esto es lo que más ilusión me hace, la gente en redes diciéndome, pues puse el nombre de tal y madre mía, pues es verdad. Y también que nuestra subestimación por género va más allá de... a veces la quieren debilitar y hablar de cosas que no están relacionadas con los derechos humanos y son más, como te diría, anecdóticas o más cerca de los derechos individuales, como la depilación o cosas así, que cada uno en la vida que haga lo que quiera. Pero en nuestra lucha por género hay temas muy importantes que están cerca de eso, de los, o sea, que están cerca, ¿no?, que son derechos humanos, como que los próximos 10 años 30 millones de niñas van a ser mutiladas genitalmente, por ejemplo. Yo hablo un caso, una de las musas, que es la primera modelo de raza negra portada de la revista Vogue, que sufrió una mutilación genital y lo cuenta. Y entonces, claro, 150 millones de mujeres hoy en día en el planeta están mutiladas. Es que es mucho.
Es que fíjate, Beatriz, los mensajes que nos estás transmitiendo, pero de cara a nuestros oyentes, para que lo sepan, porque tienen que ir a comprar el libro. El libro, digamos que es un libro joya, porque tiene unas ilustraciones, aparte de lo que nos cuenta Bea, que también luego al comprar un libro... Es que es una maravilla, porque esas ilustraciones también dicen mucho. Es una chica joven que se llama Marta Baterme, sí, que yo creo que ya hizo la portada de tu disco, de este, sí, último disco que estamos escuchando.
Sí, sí.
Qué maravillosos son los dibujos, ¿eh?
Sí, la descubrí en Instagram, me salió en la lupita. Bueno, yo sigo muchos ilustradores porque me encanta, ajá, el mundo de la ilustración. Y empecé a trabajar con ella mi último disco, que además me dio mucha suerte. El disco me acaba de dar placa de 100 millones de streams y
por
platino.
Favor, espera. Ole, ole, vamos a seguir escuchándolo un poquito. Sube, Jorge.
Nadie te quiere como yo te quiero. Nadie te quiere como yo te quiero. Nadie te quiere como yo te quiero.
Ay, cómo te queremos, pero qué maravilla.
Mira, ponme una canción que se llama Más que suerte, que se la escribí a mi hijo y ha sido muy bonita. La gente la ha escuchado mucho aquí en España, me habla mucho de ella. Bueno, si se puede cambiar de canción, que no sé. Me están mirando con cara de... ¿Y se puede? Sí. Ah, gracias.
Sí, vamos con otra.
Porque este disco tiene cuerpo y alma es doble. Cuerpo son las canciones que compongo con los beats y alma las que compongo con los instrumentos orgánicos. Aquí con el maestro, con la guitarra.
La guitarra.
Y esta es de alma. Y se la escribió a mi niño. Nada, me apetecía escucharla. Muchas gracias. Es que estoy echando de menos a mi niño.
¿Qué años tiene el nene? ¿Qué años tiene tu niño, Bea?
4 años.
Oh, ¿y qué dice cuando te escucha?
Bueno, imagínate, ahora le tengo en Miami, pues él nació allí, en, ¿sí?, Estados Unidos, y entonces ahora ha empezado con el curso obligatorio, entonces ya no puedo estar viajando con él. Entonces llevo 3 semanas de full promoción.
¿Y que no le ves en 3 semanas?
Y entonces sí que me muero. Entonces hablo con él por FaceTime y me dice, pero es que estás tardando mucho, pero ya has cantado.
Este es un chico muy listo. ¿Cómo se llama?
Se llama D'Angelo.
D'Angelo, qué bonito.
Y luego, bueno, otra cosa muy graciosa es, durante la gira del año pasado me ponía una cosa en el pelo, como unas extensiones para un peinado que me hacían. Entonces le preguntaron en la guardería que a qué se dedican sus padres. Y dijo, mi papá canta y mi mamá se pone pelo.
Claro, un oficio, oye,
un oficio ponerse pelo es...
Ay, qué gracioso, qué gracioso. Nos gusta y queremos a D'Angelo también.
Ay, muchas gracias.
Qué rico.
Qué bonita es la maternidad. ¿Eres madre?
Sí, tengo una nena, ya es mayor, pero una nena maravillosa y para mí sigue siendo mi nena.
Qué bien, qué bonito. Sí, la maternidad es muy... ¿Tú eres papá, maestro?
No, yo... No valgo yo para ser padre.
¿Tienes una guitarra que es tu hija? Porque sí, la tienes ahí abrazadísima.
Tengo varias. Esta es la más delgadita.
Ah, mira, qué bien. Esa es la niña más pequeña.
Claro, es la que me traigo a la radio porque es más cómoda.
Porque es la que mejor se porta.
Oye, vea, nosotros los miércoles a estas horas conectamos con unos chicos estupendos.
¿Ah, sí?
Que trabajan en la radio de la Fundación Roncalli, de la Fundación Juan 23.
Sí.
Que en este caso creo que tenemos a Victoria Dani. Víctor Dani, ¿qué tal? En Radio
Hola,
tardes,
hola Beatriz.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Te estábamos esperando.
A mí no, ¿verdad? A mí ya, como me oís todos los miércoles,
Vigil,
a mí no me esperáis.
A Miguel Vigil,
claro.
No le estabais esperando, ¿no? ¿Cómo sois? Oye, Beatriz está encantada de poderos escuchar, claro,
sí,
que sí.
Estaba buscando a ver si os podía ver, porque veo aquí las pantallas, pero bueno, os escucho. Nada, que yo también estoy muy contenta de hablar con vosotros. Nada, preguntadme lo que queráis.
Pues fíjate, ellos todos los días tienen muchísima conciencia y se fijan en cosas que la verdad,
sí,
que muchas veces hay que pensar. Por ejemplo, fijaros lo que han traído hoy. La marca Xiaomi ha lanzado un inodoro calefactable que puedes controlar desde el móvil. Por Dios, ¿esto cómo
Toma
se
ya.
hace?
Madre mía.
¿Esto cómo se hace? A ver, Víctor, Dani.
Bueno, la realidad es que Xiaomi, desde tu propio móvil, Uh-huh. Puedes controlar el inodoro. Y además, cuando sales del baño, lo hace él solo, lo que es tirar de la cadena.
No me lo puedo creer. O sea, bueno, que lo hace con el móvil, le das la orden del móvil al este y lo... ¡Ay, señor!
Madre mía.
Hombre, así por lo menos nadie se olvida de tirar de la cadena, claro.
Mira, eso está bien visto, sí, está, ¿no, bien, Víctor, sí. Dani?
Con una... claro, si estás en el baño y ves que la red está conectada, pues sí, y además tiene un mando. Entonces, tú desde tu propio dispositivo puedes controlarle.
¡Ay, por Dios! Esto es maravilloso.
A mí me parece...
tú ríete.
Demasiado moderno, ¿verdad?
Sí.
Oye, ya que tenemos aquí a Beatriz Luengo, ¿qué le queréis preguntar? Que supongo que habréis oído sus canciones, que la habéis visto en la tele y que además ahora tenéis que leer este libro maravilloso, ¿eh?
Yo le preguntaría... ¿cómo fue tu reencuentro con Miguel Ángel Muñoz... y con, bueno, lo que erais antes Upadans?
Pues fue muy bonito. Nos reencontramos físicamente todos hace 3 años y ahora tenemos un chat de grupo de WhatsApp donde nos mandamos cualquier cosa. Cada vez que nos encontramos con alguien del equipo técnico de la serie, que es constantemente, porque vamos por los programas las grabaciones y siempre te encuentras con alguien, compartimos en el chat y nos tenemos mucho cariño. Especialmente yo veo mucho a Mónica Cruz, que tiene una hijita como yo, y entonces somos dos mamis que compartimos conversaciones de mamis, que son básicamente sobre...
Oye, fíjate qué historia más bonita tienen de un nene de 9 años que, ¿sí?, fíjate, ha regalado a su maestra el dinero que le dieron en su cumpleaños para subirle el sueldo a la maestra. Aquí me lo cuenta, Dani o Víctor, a ver.
Por Dios.
Dani, Víctor.
Mira, la historia dice así. Pater Williams, un niño de 9 años, quiso, como le regalaron dinero por su cumpleaños, pues como veía que la profesora no tenía dinero suficiente...
Uy, que se nos va el sonido un poquito, no sé qué está pasando.
Que no llegaba a fin de mes.
Que no llegaba a fin de mes la profe. ¿Estáis ahí, chicos?
Sí, 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 estamos
ahí. Vale. Que no llegaba a fin de mes la profe. ¿Y entonces qué se le ocurrió hacer a este nene? Ay, cachis, en la mar. Estamos teniendo hoy un poquito de dificultades con la conexión. Pero bueno.
Hola.
Ahora, a ver.
Hola, ¿oís?
Uy, no les podemos escuchar,
hola,
pero bueno.
¿Oís ahora?
Sí, a ver, rapidito.
¿Hola?
Sí, venga, va.
Vale, pues mira, te digo que como no llegaba la profesora a final de mes, pues el niño le decidió darle el dinero de su cumpleaños.
Oh. Y la profesora le dijo que no le...
Que no hiciera falta.
Que no aceptaba el dinero. Eso. Porque para él, el niño... Era el mejor regalo de su... Era su mejor regalo.
¡Ay, qué bonito! ¿Cómo nos... ¿Ves, Beatriz? Ay. Estas son historias que nos traen estos chicos maravillosos, como qué son bonito. Víctor, Dani, María Elena, David, que hoy nos dan, que te hacen un poquito pensar en el día a día de todos, que a veces nos olvidamos. Y fíjate qué detalle más maravilloso. Pues chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar
con nosotros.
Gracias por
inspirarnos. Un beso, Beatriz.
Gracias, bonito.
Adiós.
La verdad que nos hacen pensar muchas veces.
Qué bonito detalle por parte de los dos, por parte del niño y por parte de la profesora.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo vas con el mundo de la música? Porque estamos escuchando un disco maravilloso.
Ya voy, siempre sales ocupado buscando paz.
Bueno, pues imagínate, esta canción la canto con Alejandro Sanz en el disco, que es mi ídolo.
Y el de muchos y muchas.
y bueno, ha sido pues así como el regalo de esa maestra, ese niño, pues para mí un regalo del karma. También ha sido soñar mucho con conocer a Alejandro, enseñarle mi música. Y pues ahora la vida me ha regalado compartir esta canción con él. Y me encanta, es una canción que habla de la fe. Para mí la fe es muy importante. Y de la sonrisa de mi madre también, que es lo más cerca a la fe que tengo.
Ay.
¿Por qué no te contratas?
Eres una mujer muy sentida y muy agradecida, que eso es importantísimo, ¿eh? Eso es importantísimo en la vida. Claro que sí, claro que sí.
Muchas gracias.
Que yo jamás te vi de frente.
Y cuando nuestros invitados están aquí en nuestro programa, terminando ya esta hora, no es que les sometamos a tortura, porque no, porque aquí somos muy buena gente, pues participan también nuestros oyentes con una cuestión que siempre le hacemos todos los días. Hoy les hemos preguntado, porque había dos noticias curiosas, dos barcos que han aparecido después de 75 años o 100 años ocultos, y le hemos preguntado a la gente, y Miguel nos ha ayudado, cosas que han perdido y que han recuperado con el paso del tiempo, los años o hace 15 minutos, esto nunca se sabe.
Okay.
¿A ti te ha pasado alguna vez que has perdido algo y que lo has encontrado al cabo de los años? ¿No recuerdas? ¿O hace un ratito que estás dándole vueltas y no lo encuentras y luego al final lo encuentras y dices, qué tonta que estaba?
Pues mira, hace poco me pasó que la última mudanza que tuve, una cajita con cosas muy importantes, la puse como... O sea, los señores de la mudanza subieron todas las cosas pesadas y esa cajita lo puse lo último, uh-huh, porque ellos no la llevaran. Entonces, cuando llegaron a la casa antes que yo, pues sacaron la caja, le pusieron un montón de cosas encima y se quedó en un lugar donde yo no la podía encontrar. Entonces, extrañaba sobre todo mucho una foto de mi abuela, la madre de mi padre, que siempre me acompaña y viene conmigo. Y estaba muy disgustada porque no la encontraba y hace poco la encontré un día que mágicamente sentí que necesitaba de ella. Y no me digas cómo, o sea, parecía que estaba ahí siempre, pero no. Apareció en el momento de, pues hace poco, una situación desagradable que he vivido en el mes de septiembre y de repente me apareció y dije, mira, creo que tenía que aparecer porque que haya aparecido un día como hoy, después de 3 años de esa mudanza y tantas veces que he entrado en el garaje para intentar encontrarla, es porque me quiere decir que no estoy sola, que espiritualmente también me protegen, así que no tengo que estar nerviosa.
Oye, qué maravillosa historia, Miguel, qué maravillosa historia, de verdad. Bueno, vamos a buscar a nuestros oyentes muy rapidito, les pido por favor que vamos un poquito acelerados. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué has perdido y qué has recuperado?
Pues, por ejemplo, bueno, esto que se pierde las llaves.
Uy, eso es un clásico,
de la
¿eh?
Casa, uh-huh, pero tú estás dentro de la casa.
Ay, madre.
Pero no encuentras la llave, uh-huh, y estás buscando durante 15, 20 minutos, estás como loco, y sabes dónde están, pues en la cerradura.
Ay. Eso,
claro. Lo normal, esto es que entras en la casa deprisa y corriendo y te las dejas en la cerradura.
Ay,
bueno,
sí.
Eso yo creo que le ha pasado a mucha gente.
A todos. Y como lo de buscar las gafas que las llevas puestas.
Claro. No, y las gafas, sí, yo por ejemplo, las gafas del sol, sí las está buscando, pero las tenía subidas en la cabeza.
Claro.
Arriba, eso también nomás.
Eso yo creo que nos pasa a todos.
Otra
sí.
cosa que se me ha perdido, bueno, no es una cosa, no es un objeto, es una persona.
Ay, qué chulo.
Se me perdió el hijo.
¿Uy?
dentro del campo que hay en la M30,
en el super,
Moratalá, claro. Esto era pequeñito. Y bueno, pues avisamos a seguridad, había un guardia de seguridad en la puerta. Le dijimos que si veía a un niño pequeño, pues que no le dejara salir. Y después de esa angustia de varios, yo qué sé, pasó 5 o 10 minutos, pero era una angustia tremenda. Pues lo encontramos sentado, que había cogido en la sección de libros un mortadelo.
¡Ay, qué gracioso!
Leyendo
el mortadelo. Chico listo.
Sentado en el suelo, como diciendo, bueno, pues venidme a buscarme, que yo no estoy preocupado. Qué y ahí lo encontramos.
Miguel, muchas gracias por tus historias. Vamos a buscar también la historia de Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes a todos los radiodienses de Onda Madrid. Y era pues compartir con vosotros cuando necesitas algo que nunca lo encuentras.
Uh-huh.
Pues me pasó que la abuela había dejado su anillo de pedida de mano de hace muchos años y lo dejaba pues en su cajita, en su joyero de toda la vida. Y de un momento a otro se perdió. Y pensaron que se había llevado a alguien, que la señora en la limpieza, después de 3-4 años... que cambiaron los muebles de la habitación de la abuela, apareció detrás de la cómoda de ella.
Mm, Qué buena historia también, Manuel.
Claro, se había caído por detrás.
Claro, claro, claro. Que esto suele pasar. Pues,
pero después de 4 o 5 años, imagínate.
Parece mentira, parece mentira. Manuel, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Bueno, vea, fíjate qué historia. La tuya nos ha encantado, ¿eh?
Oh, muchas gracias.
La tuya nos ha encantado.
Pero es verdad que uno va la vida muy deprisa y uno va siempre... Yo tengo siempre la sensación que pierdo las cosas. Luego no las pierdo porque reviso todo 1000 veces, pero... Es verdad que lo de las llaves es un clásico, que te las dejas fuera, que
las gafas. Sí,
lo
las
curioso
gafas
es cuando revisas las cosas 1000 veces, lo ves que tienes todo, sí. No me falta nada. Y según sales por la puerta dices, esto, lo otro, te acuerdas de lo que no has metido en la maleta. Sí, y bueno, claro. Si te acuerdas nada más salir por la puerta, vale.
¿Y sabes un consejo que me dio una amiga para los niños? Que les enseñes... Yo lo he hecho con mi hijo y me da mucha tranquilidad. Le he enseñado, si te pierdes, tienes que buscar un policía y le dices el número de teléfono de mamá.
Buen
y le
consejo,
he dicho mi número de teléfono y se lo sabe. Y entonces me dio el consejo una amiga y digo, porque el señor ha dicho que se ha perdido su hijo y me ha acordado de que creo que es un buen consejo. Es muy fácil, los niños además cuando son muy chiquititos se acuerdan de todo.
De todo, de todo.
Y sí. Si se pierden saben lo que tienen que hacer, porque uno siempre piensa, no me va a pasar, pero y si te pasa, pues sí, que sepan reaccionar, pobrecitos.
Mira, ¿sabes lo que le pasó al explorador?
Oye, Miguel, noruego. Cántanos un poquito antes de cerrar, sí, que nos queda un minutillo escaso. Y así despedimos ya.
Bueno, pues mira, entonces os canto lo que le pasó a Maciel en el Festival de Eurovisión. Que
ay,
se
madre. A ver.
Y lo improvisó. La 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 la. Se le olvidó la letra y entonces la mujer empezó a improvisar y dijo, ¿qué hago? Pues la, la, la. Y mira, y ganó. O sea que
pues
muy
mira,
bien.
Este año que va mi amigo Blas Cantó, que es mi mejor amigo a Eurovisión, le voy a decir, Blas, haz como que se te olvida y mete un la, la. A ver si ganamos, ¿verdad?
Claro que sí, estamos todos con Blas Cantó. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Miguel, gracias.
Gracias.